En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos al teléfono público de Radio Metrópoli. Ya es momento de que usted se ponga en contacto con nosotros si quiere salir al aire y de manera directa a través de los teléfonos de la estación de las noticias pueda denunciar, pueda reportar, pueda solicitar apoyo, pueda también reconocer o felicitar a servidores públicos que hacen bien su trabajo. También se vale y es importante que se haga ese reconocimiento cuando amerite. Si usted tiene alguna duda de algún proceso que quiera saber más información, compártalo con nosotros, si lo sabemos, se lo entregamos. Si no, lo derivamos con quien le atienda o nuestros mismos escuchas comparten su información para la que sea pues eficaz, legítima, válida, podérsela compartir a todos ustedes y que puedan tenerla también a la mano para poder aprovecharla. Luz Balvaneda está en los teléfonos, me acompaña Luis Durán en controles, soy Víctor Montes Rentería y tenemos ya algo de participación del auditorio. Hay algunos mensajes que llegan a este espacio. Dice, por ejemplo, Laura Montes: cambié mi auto usado por uno nuevo en la agencia hace 6 meses y aún no me lo han dado de baja las placas del auto usado. ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es el primer paso para verificar en 2026? La placa tiene terminación 3 y es de las anteriores. Lo compré en mayo del 2025. Estoy confundida. Pues a ver, Laura, será cuestión de que me comparta una foto de la placa para saber a qué se refiere con las anteriores, porque digo, no digo que sea su caso, pero he tenido algunos contactos con personas que me dicen: oiga, es que quiero cambiar mis placas, me urge porque no tengo las placas naranjas. Y yo les explico, porque ya también lo viví. No es el color de las placas, es el código QR el que se necesita para poder rastrear a las unidades de manera eficiente con los arcos de seguridad. Entonces, por ejemplo, a mí, de un par de vehículos que tengo, me dieron placa naranja y, como el otro era un remolque que tengo, me dieron una placa de las de collage, pero de las azulitas. Entonces, es válida totalmente, nada más que no era naranja. Así que el asunto más bien es que tengan los elementos de seguridad propios. ¿Por qué le pregunto esto? Bueno, para que me pase una foto de su placa para entender si necesita cambiarla o no. Ahora, a la agencia tiene que ir a reclamarle formalmente que dé de baja el vehículo, porque ahí ya no se puede hacer nada. Ellos tienen las placas de la otra unidad y son responsables de darlas de baja. Quiero pensar que al haberlo entregado el vehículo, digamos, por una operación comercial, ellos lo deben tener en algún lote de autos a la venta y no van a darlo de baja hasta que no haya un comprador para cargarle al comprador ese pago. Quiero pensar que por ahí va. Mientras no lo circule, no lo rueden y no haya ningún responsable, no pasa nada. No creo que la agencia se atreva tanto, pero en caso de ser así, bueno, pues usted ya lo vendió, hizo una operación de compraventa y eso la puede salvar de todo conflicto. Pero lo ideal es que, siempre se los he dicho, vendido el vehículo, baja automática o cambio de propietario. No pueden ustedes confiarse en la buena voluntad del otro, porque ni es buena y a veces ni hay ni voluntad. Entonces, es importante que se protejan por ese lado. Mucho cuidado. Si tiene tiempo en lo que resta del programa, páseme la foto de la placa ya para yo poderle ayudar. Le encargo mucho, esa información es muy importante. Dice otro mensaje que tenemos acá, una pregunta: cuando se hace un reporte de robo de automóvil y es recuperado, ¿cuántos días tardan en entregarlo y si se tiene que pagar alguna cantidad de dinero? No se debe pagar ninguna cantidad de dinero, más si por ejemplo usted lo hizo el reporte y lo encontró la policía municipal, ellos se lo entregan si usted acredita que es el dueño o dueña de la unidad. Otra cosa, si el vehículo pasó a resguardo de la fiscalía, usted presentó su denuncia y con esa denuncia va a la misma, al Ministerio Público, y le tienen que liberar de la unidad y ellos dar de baja el reporte en el 911. Me gustaría que me dé más detalles, o si tiene una carpeta de investigación o número de reporte, me lo pase, además con un teléfono, para compartir la información con la fiscalía y que la fiscalía nos ayude a dar de baja ese reporte de robo de vehículos si ya lo recuperaron. Y además, dígame con mucha claridad, ¿le están cobrando los elementos de la policía investigadora a los municipales? Dígame, porque necesito yo saber si le están extorsionando para denunciarlo ante la autoridad que corresponda. Necesito ese dato. Vamos con ahora llamadas. Si le parece, tenemos también participación del auditorio en este espacio. Dice Guadalupe Vergara: vivo en el santuario. Se puso un tianguis de puras mujeres, las que estaban en Juárez en el parque. Mi hijo pasó y las mujeres se le arrimaron muy agresivas, no lo golpearon, pero aquí están. Y no hay autoridad que ponga orden en este aspecto. Las calles son públicas y libres, pero estas mujeres se adueñan del espacio. A ver, este sí es un llamado para la presidenta municipal Verónica Delgadillo y el comisario de seguridad de Guadalajara. Creo que tienen todo el derecho, si quieren, de vender y conseguir dinero de manera legítima, como por medio del comercio, pero no pueden replicar el ejercicio violento que tenían en el Parque de la Revolución a otra parte de la ciudad, porque entonces solamente estamos enviando el problema de un lugar a otro. Yo entiendo que pueden tener algún derecho de instalarse, pero tienen que respetar el derecho también de los demás a transitar. Perdón, pero la plaza no es de ellas, el santuario es de todos. Y si argumentan que porque son mujeres y porque la inseguridad, bueno, pues entonces que pidan el resguardo de policías municipales, mujeres policías que les ayuden y acompañen. Pero no podrían estar violentando a las personas por el simple hecho de pasar a un lado de ellas, ¿no? Es como aquel niño que te dice, ¿qué me ves? Y ya se enoja y te molesta, pues no. Pues como que te veo, pues te me atravesaste, la mirada es natural y ahí estás, ¿qué hago? Ni modo. Entonces el asunto aquí es que la autoridad municipal no debe ser permisiva, porque aparte en el santuario es un barrio muy tradicional, de muchas familias ya de edad avanzada, y una zona de alto comercio. Entonces evitemos una confrontación, negociemos, hablen con ellas, explíquenles que, pues bueno, primero si no tienen permiso no pueden estar ahí, y segundo, si van a estar y ya les dieron permiso, que respeten el espacio para los demás. Es importante. Jimena Ortiz dice, en Tabachines tengo años que no me arreglan el servicio de agua, me llega poco y el reporte, ya lo reporté con el número de folio 11-54-87-52 para el CIAPA. Dice, tengo como un año y no me cae casi agua. Vamos a preguntar en la oficina de comunicación social para ver si hay alguna falla general o es nada más su línea. Y Luz, ¿esta es llamada? Bien, entonces saludamos en línea telefónica a Eugenia Vázquez, a quien le damos la bienvenida. Adelante, dígame, buenos días.
Sí, buenos días, muchas gracias por atenderme.
Sí, dígame.
Mire, disculpe, tengo varias dudas. Ya conseguí por medio de un mensaje con ustedes el formato de, ¿cómo se llama?, de carro descompuesto.
Así es, sí.
Nada más que ahora, ¿qué hago? ¿A dónde lo tengo que llevar? Y sobre todo, voy a... ¿quito las placas de mi carro para que me den las otras o no sé, francamente no sé qué?
A ver, muy bien, le explico. ¿En qué etapa se encuentra usted en este momento? ¿Ya verificó?
Sí,
no, ¿verdad?
Ya pagué los 900 y fracción que
bueno,
tenía.
Perdón, sí, ya pagó el refrendo, de acuerdo. No puede verificar porque el carro está descompuesto, ¿cierto?
Sí.
Bueno, ¿ya hizo la cita en la recaudadora?
No, ¿tengo que ir personalmente?
No, es en línea. En internet, en su teléfono, también busque agendador de recaudadoras, así se llama, la plataforma.
Permítame apuntar, es que mire, ese es el problema. Yo nada más tengo el servicio, bueno, el teléfono fijo de tres servicios que le llaman.
Sí.
Y conseguí a quien me, bueno, quien sacar el formato por medio de un celular, entonces para pedirle eso, que me saque cita.
Ajá, en la recaudadora. Cuando tenga.
¿En cuál sería?
En la que usted le quede más, ¿dónde vive usted? En la que le quede más cerca.
Para el Estadio Jalisco, ¿sería la del centro?
Le puede quedar la del centro, la que está en la normal, ahí enfrente del CODE.
Ah, mejor todavía.
¿Verdad? Hay otra también en Zapopan, ¿no está usted tan lejos de Zapopan, en el centro?
No, yo vivo acá por el Estadio Jalisco, por acá tiene su casa.
Muy bien, ah, pues.
Entonces, primero hacer una cita en la recaudadora.
Así
por
es.
Por internet, dice.
Así es. Fíjese bien lo que va a hacer, dígale a quien le haga la cita.
Ey.
Que haga la cuenta del agendador de citas a su nombre.
¿Agendador ¿Sí? de citas?
Así es, pero tiene que estar a su nombre. Es decir, cuando ponga el usuario, va a poner ahí, por ejemplo, si yo fuera para Luis, Luis Durán, y yo le pongo a Luis Durán su cita y le hago su cita a su nombre de Luis Durán, aunque yo lo esté haciendo, lo voy a poner a nombre de Luis.
Sí.
En este caso, el del cibercafé o su familiar o amigo, que la ponga la cita a nombre de usted y que el usuario esté a su nombre, todo, ¿sí? Para que la cita cuando se genere salga a su nombre.
Y bueno, bueno, me imagino que sale igual que el mensaje, ¿verdad? El formato y luego se manda a editar y todo.
Le va a salir, usted siga todos los pasos ahí, le va a pedir, ya sabe, número de placas, número de serie, clave vehicular, modelo de la unidad, su nombre, domicilio completo, etcétera. Y todo eso lo va a llenar la persona que le va a ayudar ahí en la página, usted de eso no se preocupe. Ya que tenga la cita impresa, se va a presentar el día y hora que le corresponde en la recaudadora con la cita impresa. Comprobante de domicilio.
Ajá.
También va a llevar usted la hoja esta que le digo de la verificación. Sí. O sea, más bien la hoja de que no puede verificar porque está el carro descompuesto.
Sí.
Y las láminas ya desmontadas las quita del carro y se las va a llevar en una carpeta. ¿Sí? Y va a llevar una copia de su identificación también, la va a necesitar.
Sí.
Y ya con esa carpeta se presenta en la recaudadora y le van a hacer el trámite. De todas maneras, ponga mucha atención, en la cita, en la hoja abajo, dice documentos que debe llevar y ahí le va a poner la lista. Ustedes palomelos todos hasta que los tenga listos y eso va a llevarse y con eso es suficiente.
Muy bien, muchas gracias. Yo pensaba que, bueno, como ya tenía el formato, presentarme ahí en Pedro Moreno y que... Uh-huh. Y tenía dudas si llevar las placas o no, o bueno, no sabía los siguientes pasos.
Sí, así es. Ahora, algo importante, todo lléveselo en original y copias. Nada más de las placas no se sacan copias, eso no lo vaya a hacer, porque...
Sí, entonces me dijo comprobante de domicilio, mi INE.
Ajá.
Y por las dudas una copia del formato y...
La copia del formato, pero ya, la copia va a ser ya llena y firmada y toda la cosa.
Sí.
Y su cita impresa.
Y también llevaré una copia, bueno, nada más, del pago de los 900 y fracción.
Ah, sí, también, perdóneme, sí, es que eso dice ahí en la hoja, en la cita.
Bien, entonces de todo me llevo copia, de plan.
Sí, original y copia, así es. Y llegue unos 15, 20 minutos antes, media hora antes si quiere, se forma, la pasan, revisan y listo.
Disculpe, esta persona que me hizo el favor la primera vez, llega muy noche a su casa, ¿en un ciber cree que me puedan hacer eso?
Sí, nada más explíquele qué trámite quiere hacer y dígale que busca que entre a la página del agendador de citas de la Secretaría de la Hacienda Pública de Jalisco.
Agendador de citas de Hacienda Pública.
Uh-huh.
Sí, ahí me espero y ya que me dé el papel, ¿verdad?
Así es. Así
digo,
es.
La cita y la hora.
Sí, y dígale. Él solito, si sabe, le va a decir, tengo que hacer un usuario. Sí, haga el usuario a mi nombre, me llamo tal, tal, tal. Y ya que le dé la contraseña y todo, tiene que tener un correo electrónico, se lo van a pedir.
Si tiene, no tengo.
Pues vaya haciendo uno porque necesita el correo. Le voy a decir por qué. Lo requiere para el trámite de cambio de placas y lo requiere para que quede registrado, porque ahí le van a notificar más adelante si la multan, si hay cualquier problema con el vehículo, ahí le van a notificar. El correo lo tiene que tener activo sí o sí.
¿El correo electrónico tiene que ser a mi nombre por fuerza o de otra persona?
Pues podría ser de otra persona, pero usted puede inhabilitar al otro para que ese correo ya no lo utilice si tiene también vehículo, por ejemplo.
¿Pero dónde se saca el correo electrónico?
En cualquier servidor. Yo le sugiero que en Google lo haga. Es que si usted tiene un... ¿No tiene celular?
No, y discúlpeme, soy una mujer de 71 años y no sé nada de eso.
Entiendo.
Mis hijos a veces me hacen esos trámites, pero vienen cada mes. Bueno, una hija viene cada mes a visitarme.
Pues puede ser un correo electrónico aunque no tenga celular, pero sí es importante que tenga una cuenta y que lo anote, aunque esté en una libreta y lo tenga ahí siempre para cualquier cosa, pero... La ventaja de tener correo electrónico es que usted, y celular, es que usted puede traer el celular y de repente le llega un correo que le dicen, le acabamos de poner una multa por de velocidad y ahí se va a dar cuenta. Y pues
entonces,
así como...
¿el correo electrónico se saca en un Google, me dijo?
En Google, sí. Dígale al del ciber que le haga un correo, dígale, requiero un correo de Google, me lo hace por favor y ya también que se lo genere.
Aunque de momento no tenga un teléfono celular.
Sí, aunque sí se va a necesitar porque tiene que validar la cuenta con un móvil.
Entonces, ¿que han comprado uno?
Sí, desgraciadamente sí. Digo, desgraciado o afortunadamente, como le quiera ver. Si no lo quiere usar, pues no lo use, pero ahí lo puede tener.
Uh-huh.
Sí, todo va para allá. Lamentablemente sí va a necesitarlo.
Pero entonces, de todas maneras, ahorita para que me entregaran las placas y bueno, llevar los papeles y todo, no lo ocupo de momento, ¿verdad?
¿El correo?
Ey.
Pues es que sí lo va a necesitar para que haga la cita. Fíjese bien, el correo lo necesita para hacer la cita. Y luego para el trámite de placas.
Qué caray.
Sí lo va a necesitar.
No, pues más bien lo que voy a ocupar es un teléfono ahí. Uh-huh. Bueno, sí, sí. Voy a ver ¿Y puede ser un teléfono de mi hijo, disculpe?
Sí puede ser, pero ¿a él, tiene carro?
No.
¿Qué edad tiene su hijo?
19 años.
Ah, está chico.
Digo, es el más chico.
Bueno, nada más si él, o que él le haga otro correo, a su nombre tal vez.
No, me refiero, ¿sabe por qué? Porque, bueno, póngale, compro el celular, pero no sé usarlo, sinceramente, por eso yo decía, bueno, doy el teléfono de mi hijo y ahí que llegue todo.
Bueno, aquí el único problema es que más adelante, si su hijo ese correo lo utiliza para muchas cosas más, ya, inclusive que quisiera utilizarlo para dar de alta una moto o un carro, va a tener problemas porque le va a decir el sistema, este correo ya está siendo utilizado por la señora tal y ya no lo va a poder usar.
Disculpe, ¿puede ser un teléfono de esos que les dicen cacahuatitos o no?
No, porque no tienen acceso a correo. Sí, no, 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 no.
Porque me regalaron uno que, por cierto, nunca lo usé, nunca lo di de alta y ahí lo tengo guardado.
Mire, le voy a dar un buen consejo, porque las cosas para allá van, todo se está digitalizando. Acérquese ahí a la biblioteca pública, la que está por el Agua Azul. Ahí la Universidad de Guadalajara da cursos de básicos de manejo de móvil para personas como usted de avanzada edad que no saben. Le enseñan lo basiquísimo: prenderlo, entrar a los contactos, usar la mensajería, usar el correo electrónico, y créeme que lo va a agradecer cuando la ODG la capacite.
¿Biblioteca pública por el Agua Azul?
Así es. Digo, más para adelante, no ahorita que vaya, pues, pero...
No, me refiero para comprar el celular, entonces tengo que comprar primero el celular.
Pues de preferencia, digo, es lo ideal, ¿eh? O sea, no es como la regla ni el requisito obligatorio, pero yo nada más le quiero dejar en claro. Si usted a alguien le ayuda, ese correo va a estar ya registrado a su nombre de otra persona en la Hacienda Pública. Es lo único malo, ese es el único problema. Es como si yo hago mis trámites con los correos de mi esposa, por ejemplo. Y luego cuando ella quiera hacer sus trámites ya no puedo usar su correo. Ese es el problema.
Tiene que ser personal, como
sí,
quien dice.
Forzosamente. Y es lo mejor. Es lo mejor, son asuntos personales, por eso se llama correo personal, sí.
Disculpe, bueno, voy a hacer lo primero que me dijo, pero, ¿cuánto tiempo tardaría la prórroga que están dando para el carro descompuesto?
No, el trámite tiene fecha límite hasta el 15 de diciembre, o sea, ya el 15 de diciembre, quien no cambió las placas, con vehículo descompuesto o sin él, en enero le van a cobrar el refrendo y las placas como nuevas, como lo que cuestan nuevas.
Sí, eso sí he oído. No, me refiero, por lo del correo electrónico, con eso no contaba, sinceramente.
No, no hay una fecha, pero yo sí le recomiendo que se apure, porque de este mes nada más quedan como 10 días.
Porque dice usted que ahí me van a mandar los mensajes después.
Sí, siempre, sí, así es. Notificaciones, sobre todo de multas, de que pague el refrendo, cualquier cosa se la van a notificar por ahí.
¿Al momento de llevar los documentos me piden el correo?
Sí, 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 en la ventanilla, en la caja se lo van a pedir, de hecho, el chico que captó los datos. Porque le va, toman la placa y en el sistema le ponen la placa HJ56, cambia por la placa 270J2.
Ajá.
Y ahí le dan, ¿y qué correo es? Fulano de tal, ¿a nombre de quién? De tal persona. Y entonces ya tienen todos sus datos en una línea recta.
Bueno, entonces que me saquen el correo electrónico en Google, dice usted, y ya después yo me enseño a mover, a comprar y mover el celular.
Sí, es importante.
Sí, me refiero para rápido, pues, de no la mera hora.
Así es, o platique con su hijo, explíquele y dígale lo que le dije y ya escúchelo y pónganse de acuerdo.
Muy bien, muy bien, muchísimas gracias, de verdad. Ándale. Te lo agradezco.
No se preocupe, gracias.
Gracias, muy amable.
Hasta luego. Bueno, después del corte les hago más énfasis en por qué es importante que sea un correo personal. De verdad, créanmelo, es muy importante. Corte, Luis, y regresamos. Explicaba, el tema del correo electrónico, sé que hay quien dice, no, es que no me gusta, no lo sé usar. Lo entiendo, me queda claro y es su decisión personal, pero ahí le va. Para tener, por ejemplo, el recibo digital de la luz, sin batallar, de la CFE, estar esperando lo que llegue cada bimestre, ahí le llega y requiere un correo electrónico. Pagar en línea el agua en el CIAPA sin tener que irse a formar horas y horas, con un correo electrónico se tiene que hacer también ante el CIAPA. Tener a la mano el estado de cuenta de la Afore en tiempo real y de manera permanente, se requiere un correo electrónico. Es más, la cuenta y los datos biométricos que pide cada una de las Afores por obligación requiere tener un correo electrónico. Trámites vehiculares como este, un correo electrónico. Entonces, ese correo solo es para todos los trámites que usted se imagine y es muy importante tenerlo. Programas sociales requieren un correo electrónico. La tarjeta del pasaje, la tarjeta del bienestar, ese tipo de cosas. Bueno, la del bienestar no sé, pero la del pasaje sí. Entonces, ese tipo de cosas es importante que las vayan considerando. Y les reitero, hicimos un programa aquí en Radio Metrópoli. La Universidad de Guadalajara tiene jóvenes que capacitan adultos mayores ahí en el Parque Agua Azul, en las instalaciones de la antigua biblioteca del estado, en cómo manejar lo más básico de un teléfono celular inteligente. No necesitan tener todas las aplicaciones abiertas. Es más, ahí le van a ir diciendo, usted puede tener el celular y le borra todo lo que no quiera usar y se queda solamente con teléfono, el WhatsApp, el correo y ya. Y ya si quiere poner la cámara, pues déjele la cámara. Pero todo lo demás se lo borra y se quita de problemas para que su digital, su teléfono inteligente, parezca un cacahuatito, pero con todas las funcionalidades de el nuevo equipo. Entonces, Es una recomendación, usted sabe si la toma o la deja, pero la verdad es que todo va para allá y cada vez es más. Entonces, pues necesitamos irnos adecuando y sobre todo los más jóvenes, por favor, ayuden a los más grandes que no saben, váyanlos preparando para que estén listos para esa digitalización que es importante, es imperativo que lo sepan hacer. Vamos con más participación del auditorio y tenemos por acá, de hecho, una nota de voz para ver de qué se trata. Mi estimado Luis Durán, ahí te va, las escuchamos.
Víctor, buenos días. Molestándolo, y ojalá y ahora sí se pase mi comentario para decirles que lo que se hizo de este censo del bienestar cuando se pasó casa por casa para la visita después de los doctores y lo que se hizo, no ha pasado ningún doctor, no ha pasado nadie para dejar medicamentos, para examinarnos como discapacitados a personas de la tercera edad. Yo digo, Víctor, ¿qué burla es esto? Yo tengo a veces problemas con mi azúcar porque a veces se me ha querido disparar. He tenido hasta 134 y pues no he tenido ya noticias de quienes han vuelto a tener una vecina a revisarnos. Entonces, ¿de qué se trata esto? ¿De qué se trata todo esto, perdón? ¿O qué es lo que está pasando, Víctor? Yo se los encargo a las autoridades correspondientes y no se diga a bienestar. ¿Qué pasa con esto? Entonces digo, ¿qué burla es esta, verdad? Yo ahí se lo dejo para reflexión y para que eso me encante en el asunto, perdón, para quienes así requiramos atenciones y no tengamos ninguna necesidad de estar allá en dependencias hospitalarias, Víctor, porque es un cargo de estar aquí y estar allá. Entonces, si no, tendría que molestarlo para la próxima ocasión, o siguiéndome de alguien que me diera la mano para ese tipo de dependencias hospitalarias y se me dé la atención que requiero. Gracias por la atención dispensada, Víctor. Su servidor es discapacitado visual y mi nombre es Pablo Morán, Víctor. Soy Pablo Morán, quedo a sus órdenes. Un abrazo para todos ustedes, que Dios los bendiga. Gracias.
Bien, gracias. Vámonos con Margarita Ochoa, que está en el teléfono público. Adelante, buenos días, dígame.
Sí, buenos días, Víctor.
Buenos días, a sus órdenes.
Primeramente, gracias por tomar mi llamada.
A la orden, mira, dígame.
Yo soy pensionada de IPEJAL, de Pensiones del Estado, y nos llegó un aviso sobre los pagos que vamos a recibir en el mes de diciembre, que viene siendo la pensión y la gratificación anual. Cuando nos jubilamos, Pensiones del Estado nos da un librito y ahí vienen las indicaciones de cómo van a ser nuestro nuevo sistema de pago, cuándo va a ser la pensión, la gratificación, todo eso. Ahí viene que todos los jubilados y pensionados de IPEJAL deben de recibir la gratificación anual o aguinaldo, como se le llame, en los primeros 10 días de diciembre. O sea, del 1 al 10 tiene Pensiones del Estado para depositarnos nuestra gratificación anual. Este aviso que nos llegó nos dice que esa gratificación se nos va a pagar el 19 de diciembre, lo cual está en contra de la ley, y no de que la ley que nosotros hicimos, que hizo el propio IPEJAL, Pensiones del Estado. Así dicen nuestros estatutos, la ley de pensiones. A los jubilados y pensionados, su gratificación anual se les pagará en los primeros 10 días de diciembre. También nos dice que la pensión de diciembre se nos va a dar el 17 de diciembre, la cual, pues en nuestro calendario marca que deberá de ser el 25 de diciembre. O sea que Pensiones nos está adelantando la pensión de diciembre, pero nos está retrasando 9 días nuestro aguinaldo. O sea, están jineteando nuestro dinero por 9 días. A ellos les conviene más eso, y ahora van a decir, ay sí, les estamos retrasando el aguinaldo, pero les estamos adelantando la pensión. No, Víctor, no pedimos que nos adelanten la pensión de diciembre. Queremos que nos paguen en tiempo y forma nuestro aguinaldo. Y tienen de límite hasta el 10 de diciembre, no hasta el 19. La sección 47 de maestros, calladitos, no dicen nada ante estos abusos que comete Pensiones del Estado. No abren la boca. El sindicato de maestros, de trabajadores para el Estado tampoco dice nada. Permite que el director de pensiones o el gobernador, no sé quién dio esta orden, hagan estos abusos. ¿Por qué jinetean nuestro dinero? No es dinero de ellos. Nos deben de pagar nuestro aguinaldo a más tardar el 10 de diciembre y no el 19 como nos llegó el aviso. Yo le pido al director de pensiones que cumpla con las leyes, con los estatutos de pensiones, que no abuse de los jubilados. También nosotros tenemos voz y voto, ¿sí? No tienen por qué jinetear nuestro dinero, que no sean sinvergüenzas, Víctor. Muchas gracias.
Bien, muchas gracias. Pues esperemos que su reclamo llegue también a oídos de los titulares de pensiones del Estado y se aclare si las fechas pues son un error o es algo que esté contemplado, aunque sea, como usted dice, al margen de los reglamentos que rigen al IPEJAL. Muchas gracias.
Gracias, Víctor.
Muy buenos días. Xochitl Díaz dice, no me contestan en la fiscalía desde el lunes, quiero saber cómo reportar el extravío de la factura del auto. No, es que no le van a contestar. A ver, no es necesario que le contesten para que le expliquen. Usted vaya y apersónese en la fiscalía de la calle 14, por lo menos con la tarjeta de circulación, o si tiene una copia entre su expediente, sus papeles, sus carpetas, ojalá conserve al menos una copia de la factura del auto, y ahí presente una denuncia por extravío del documento. Eso es lo que tiene que hacer. Y ya para recuperarla o para hacer trámites vehiculares, puede ir a la oficina recaudadora que está enfrente del CODE y ahí en el archivo solicitar una copia de la factura para que con eso pueda hacer sus trámites vehiculares. Y a la fiscalía no marque, no pierda tiempo. Váyase directamente a denunciar y le van a atender en oficina de partes rapidísimo, créamelo. Fernando Flores, hay una alcantarilla dañada en la calle Úrsulo García Reyes, esquina Johannes Brahm, en la colonia Arcos de Guadalupe. Lo reporté con número 11-54-47-92, el 23 de octubre del año, de este año. Me dijeron que en 5 días y no ha pasado nada. Se me complica ir a la sucursal porque el conmutador tiene no me hace otro reporte, dice el mensaje. Bueno, vamos a ver qué nos responde también el CIAPA. Roberto Martínez, a mí me robaron una camioneta en Zapopan y apareció encima del sol en Tlajomulco. No lo llevaron al corralón del municipio particular y ha sido un calvario. Y que me entreguen mi camioneta, esto es un robo, es lo que dice su mensaje. Ojalá nos hubiera compartido un teléfono de contacto para que la fiscalía la atienda. Si nos está escuchando Roberto Martínez, díganos, por favor, pásenos un teléfono para pasarlo a la fiscalía. Un anónimo, no puedo hacer el trámite de descuento del CIAPA, me divorcié en el 86 y los bienes eran mancomunados. Mi marido me cedió su parte, no puse la propiedad de mi nombre, pero él ya murió. Dice, todo parece a nombre de mi ex marido, ya ha fallecido y en el CIAPA me dicen que el trámite no procede por ser copropietaria. Bueno, déjeme pasar también el dato al CIAPA para ver qué pueden hacer ahí. Se supone que usted está acreditando la propiedad y como ya la persona falleció, pues ¿quién más dueño que hay más que usted? O sea, no es como estar inventando cosas. El asunto es fácil de resolver. Me parece que es nada más un pretexto de la gente en ventanilla para no hacer el trámite. Rafael Gómez Rodríguez, les presté dinero a mi hija y nieta. Fui a cobrarles, no me dieron el dinero y mandaron a alguien a golpearme y robarme. Bueno, pues hay que presentar una denuncia en la fiscalía. Hay que presentar una denuncia en la fiscalía. Me dice Luis que está en línea telefónica el señor. Vamos a ver si nos da más detalles de la denuncia. ¿Cómo le va, don Rafael? Buenos días, ¿cómo está?
Sí, buenos días, licenciado. Habla Rafael Gómez Rodríguez.
Sí, dígame. Adelante, dígame.
Mire, fui a cobrarles un dinero que me pidieron prestado a mi hija y a mi nieta y no me dieron nada. Después mandaron a una persona aquí a su casa afuera a golpearme. Me robó una silla de ruedas porque no puedo caminar. Ya tengo 90 años y no puedo caminar. Eso es todo. Fui a la fiscalía y no me hicieron caso. Me dijeron que después ya estuviera dando vueltas.
Pero no le tomaron la denuncia entonces.
Sí, me tomaron aquí en el Ministerio Público, aquí en la calza, en la Central Vieja. Nomás allá no me tomaron nada. Me dijeron que después fuera. Que, ¿verdad? Y no me han hecho caso. Y mi nieta, nieta y mi hija siguen hablándome por teléfono que si sigo haciendo escándalo, me van a matar, mandar matar.
Ok.
Por 45 mil pesos, ¿usted cree?
Uh-huh. ¿Y cómo estuvo que se los prestó, oiga, si son tan malas personas?
Pues ya ve cómo son. Mire, nunca pensé que fueran, ¿verdad? Nunca pensé que mi hija y mi nieta fueran tan agresivas y todo uh-huh. eso cuando fui. ¿Verdad? Uh-huh. Ellos viven en el 13, ¿verdad? Yo vivo en el 15, ellos viven en el 13, uh-huh. en calle Santa Rosalía.
Sí.
¿Verdad?
Bueno, a ver, mire, le quedan dos alternativas. Sí. La más noble y todavía de manera pacífica es que a través del Instituto de Justicia Alternativa, o si existe, porque no lo sé, la Procuraduría Social en El Salto, sí. le ayuden y les llamen a ellas y les digan que se comprometan a pagarle, aunque sean abonos, pero que le paguen. Y usted sí. ya quede todo en sana paz. Ahí.
Sí.
La otra es la que ya son los tambores de guerra, que usted vaya a la Fiscalía, presente denuncia por el, digamos, primero por las amenazas que comete su hija en su contra, manifestando sí. que es porque le debe dinero, y que cuando ya el Ministerio Público tome el caso, también les van a mandar llamar para solucionar el conflicto por medios alternativos, y ahí delante del mediador, usted sí. le diga a su hija, yo levanto la denuncia, nada más a mí págame, y deja de amenazarme, porque también, pues, ¿qué caso que tiene que le pague si le van a mandar ir a golpear otra vez, o lo van a golpear?
Sí.
Nada más tengo una duda, ¿por qué usted asegura que ellas lo mandaron golpear y esa persona que lo golpeó?
Porque, perdone que lo interrumpa, pero el que me golpeó y todo eso me dijo que si seguía molestándolas me iba a matar, uh-huh. ¿verdad?
Ah, bueno, muy bien, o sea, ya ahí se relacionan ellas con ese asunto.
Sí, ya ve cómo lo amenazan a uno, ¿verdad? Me claro. dio cachazos. Mire, fui a la, o sea, de allí fui a la 14, nomás agarraron el oficio.
¿Cuál oficio? Perdón, ¿cuál oficio?
Me hablaban.
Pero perdón, ¿cuál oficio?
Uno que, me dio el Ministerio Público un oficio para que se lo llevara allá a la Procuraduría, a la 14.
¿Pero quién le dio ese oficio? ¿Dónde se lo generaron?
En el Ministerio Público de aquí, de la central.
Ah, es como un parte de lesiones ahí en la Cruz Verde.
Es parte de lesiones y lo que me tomó declaración y todo eso, lo que le di,
bueno,
informé.
A ver, vamos a hacer una cosa. Yo voy a derivar su llamada a la Fiscalía de Comunicación Social para que revisen qué es lo que están haciendo con su caso.
Sí.
Y le voy a pedir al municipio del Salto que nos ayuden, si tienen justicia municipal, a sí. tratar de mediar entre usted y sus hijas. ¿Sí?
Sí,
su hija, perdón.
Licencia.
Ya mejor que lo escuchen y vean qué se puede hacer. Pero también usted, que le expliquen, digo, si lo están amenazando y ya llegó esta gente hasta, dijo que cachazos, quiero decir que andan armados,
sí.
pues entonces que usted vaya en contra de su hija y su nieta, pero sin remordimientos, pues, porque luego la gente se arrepiente y primero va y denuncia y luego al rato ya les hablan bonito y se desisten.
No, yo no tengo por qué, si me hubiera matado, fíjese.
Exactamente, entonces... Pues vamos a ver qué se resuelve primero, si lo administrativo o lo penal, pero en las dos vías podemos ir consultando, ¿sí?
Sí, está bien.
Ándale, pues, gracias.
Gracias, licenciado, que esté bien.
Hasta luego, muy buen día. Vamos a la pausa y regresamos después del corte. El siguiente mensaje viene en formato de servicio social y es que se extravió una cartera con credenciales a nombre de Eduardo Daniel Morones en la colonia Las Águilas. Si alguien la encontró, ojalá la pueda devolver. El teléfono de contacto de la hermana, Antonia Morones, es 3347-02-1648. 3347-02-1648. Le digo, los documentos están a nombre de Eduardo Daniel Morones para que puedan ayudarle. Carmen Orozco quiere felicitar a dos servidores públicos, el ingeniero Rubén Ramírez Reynosa, director de agua potable en Tlaquepaque, y al ingeniero Gabriel Sánchez, director de obras públicas en Tlaquepaque. Dice, me han atendido y resuelto problemas en el ramo con excelencia, son verdaderos servidores públicos. Agradezco y felicito desde Los Olivos 2, municipio de Tlaquepaque. Es lo que dice el mensaje y lo compartimos entonces con el equipo de comunicación social para que, pues bueno, ellos se pongan, digamos, en contacto con ellos y les digan que les llegó un agradecimiento a las dependencias, particularmente esta dependencia. Entonces, lo estoy ya entregando. Ojalá que ellos lo hagan llegar directamente a los responsables. Muchas gracias. Dice, mi hermano murió el 14 de presente en el IMSS. ¿Qué tipo de trámite tengo que hacer para su baja o se genera de forma automática? A ver, quiero entender qué es de la pensión. Siguiente pregunta. ¿Para bienestar algún trámite? Ese es otro, ahorita se lo digo. Y dice, me darán por primera vez apoyo de bienestar. ¿Se puede cobrar en cualquier banco? ¿Por primera vez o tiene que ser el Banco del Bienestar? Mari, respuesta a la primera pregunta. La baja del pensionado, usted de preferencia tiene que hacerla en la subdelegación para que además solicite el pago de gastos funerarios, que son como 6,000 pesos y algo, que le puedan ayudar a sortear la situación que vivió en pagar todo el funeral de su hermano. Entonces, va y presenta la baja y luego hace en la clínica de su adscripción, donde el señor le atendían, el trámite de apoyo por defunción. Le hacen un formato, tarda como 2-3 meses y luego ya le pagan. Para bienestar, se supone que si usted está registrada como auxiliar del adulto mayor, pide el pago de marcha, pero hay que ver que esté registrada como, digamos, responsable del adulto mayor fallecido y puede hacer ese trámite. Y para la tarjeta del bienestar, si apenas le van a pagar por primera vez, no se preocupe. Las tarjetas se activan con el primer depósito y usted puede ir a cualquier banco. No necesita forzosamente al Banco del Bienestar. Dice, en octubre o desde octubre estoy en Estados Unidos y regresaré hasta mediados de enero. Mi problema es el cambio de placa, son terminación 9. Traté de verificar antes de irme de Guadalajara y la aplicación no me daba cita, ya que aún no le tocaba y por lo cual no realicé la verificación y cambio de placas. ¿Algún correo donde poder exponer mi situación para no tener sanciones a mi regreso? Pues yo le voy a pasar el de la Hacienda Pública, pero no le garantizo nada. Le voy a decir por qué. Porque es obligación del ciudadano ponerse al corriente con los trámites. Y aquí no va a quedar de otra o que usted busque un tercero que le ayude a hacer el trámite desde acá. Pero usted le va a tener que mandar la carta a poder firmada desde los Estados Unidos para que puedan hacer los trámites a su nombre. Si no, el año entrante le van a cobrar la verificación al precio que es, las placas también al precio que es, y el refrendo pues del año corriente. Entonces, mi sugerencia es que si aquí tiene familiares o amigos que hagan el trámite por usted, póngase de acuerdo para que por correspondencia les mande una carta a poder simple y lo representen y hagan el trámite. Correo no, pues no sé cuál le pueda funcionar, yo le voy a pasar de la Hacienda Pública para que usted pues les escriba a ver qué le dicen, pero casi estoy seguro que le van a decir lo mismo que yo. Búsquese un tercero que haga el trámite por usted. Y listo, resuelva su problema. ¿Tenemos a alguien en línea telefónica, Luz? ¿Cuál de todos es? Acá está, sí. María Luisa. A ver si ya la estamos escuchando. Adelante, dígame buenos días, María Luisa.
Buenos días. Oiga, sí. Tengo un problemito aquí afuera de mi casa. Ajá. Tengo, vivo en esquina.
Sí.
Y tengo protecciones que puso el ayuntamiento. Las pusieron y llegó un carro ya de febrero, fue eso. Se estampó y pues hizo destrozo ahí. Tumbó el poste, los postes de protección. La tumbó y me dejó mucho escombro ahí. Y pues ya dejan basura ahí en la esquina y todo. Uh-huh. ¿A dónde lo puedo reportar?
Sí,
usted me dio un número, pero nunca me reporta. Nunca me contesta, perdón.
¿Qué número le di? A ver, dígame.
33-36-10-10.
No, es que no debe llamar, es un chat. Tiene que escribirles.
Que WhatsApp, y le puse WhatsApp y tampoco, no da línea, no. No se graba en el WhatsApp.
No, pero es automático, ¿cómo no se graba?
Pues no. Me hicieron la lucha también y no.
Es que mire, le voy a explicar, ese número guárdelo en sus contactos, como si fuera el de un familiar.
Contacto.
Ya que lo
primero 33, ¿verdad, Víctor? 33.
Sí, ajá.
Luego 36, 10, ajá, 10.
Así es, y luego lo guarda y le pone ahí Guadalajara, nada más, o WhatsApp, así póngale.
Nomás le pongo así y lo guardo en contacto.
Así es. Y luego ya, desde el mismo, de la página esa de contactos, intente enviarle un mensaje. Y le tiene que ofrecer las opciones, mensaje de texto, SMS o mensaje de WhatsApp, y usted elige WhatsApp.
Ay, a ver, es cierto. Ahorita lo voy a hacer porque dejan costales de basura ahí.
O márquele al 071 a ver si le contesta, 070, perdón, a ver si le contestan.
¿070?
Uh-huh.
Sí, ahorita, porque sí, manejo tiene costales de basura ahí.
Bueno.
Porque tiene escombro afuera, pues, el poste tirado.
Claro. Repítanos el cruce de la calle, si es tan amable.
¿Mande?
Repítanos el cruce de la calle, por favor.
El cruce de la calle. Ajá. Es Álvarez del Castillo y Rita Pérez de Moreno.
¿Colonia?
Antigua, ¿qué es? Penal.
Antigua Penal, muy bien. Vamos a ver si ya con eso también el ayuntamiento toma nota, pero sí, repórtelo porque lo van a necesitar, le van a pedir incluso fotos para que las vaya tomando, ¿sí?
Sí, tengo la foto.
Bueno.
Y Sí, muy bien. Gracias, Víctor.
De acuerdo, gracias. Hasta luego. Dice aquí Ramón Leal, vivo en Zapopan, cerca de Metrópoli. En tu experiencia, ¿en qué recodador hay menos gente? Y si se puede hacer la cita en cualquier recodador, independientemente de donde viva. Sí, yo fui a Tlaquepaque, soy de Guadalajara, porque ese día andaba por el rumbo. Pero yo he ido hasta Catlán, yo ya sabe que soy pata de perro, voy a donde se pueda, donde esté más fácil y más práctico. Pagué muchos años también mi refrendo en Zapopan, como reporteaba ya. Una vez también lo pagué en Tlajomulco. Sí, no hay problema, usted puede hacer el trámite donde quiera, donde la recaudadora que más le quede cerca. Si dice que vive cerca de Metrópoli, pues creo que en su caso puede optar por la recaudadora enfrente del CODE, o puede optar por la recaudadora alguna del centro, la que está en la central camionera antigua, o la que está en el centro, la 00, la que usted elija. Pero la 00 siempre está llena, ¿eh? La del centro es clientaza para toda la gente y todo el mundo va siempre a esa, porque es la más ubicable. Elija la que mejor le convenga. Nos dice Luis que tenemos que ir a la pausa, la última del programa, y regresamos a despedir este teléfono público. Bien, ayer que nos comentaba una persona del auditorio que tiene problemas de Parkinson y no puede pues hacer su trámite de verificación y del cambio de placas porque no se puede ya ni mover, no puede firmar para entregar una carta poder. Lo quieren ayudar, le están tratando de buscar desde el INE y le están llamando pero no contesta. Entonces necesitamos que atienda el teléfono para que puedan decirle cómo hacer para cambiar la credencial por la de huella digital. Y entonces todos sus trámites los haga de esa forma mucho más sencilla. Si me está escuchando, por favor, ayúdeme. De todas formas, Luz me está haciendo ya favor de marcarle para que me conteste o conteste al equipo de trabajo que le va a ayudar. Muchas gracias. A partir del metro cúbico de agua número 22, el CIAPA ya no otorga el descuento porque yo terminé los 21 metros en 3 o 4 meses. ¿Es correcto? Espero darme a entender. Sí, no es que los termine en 2 o 3 meses. Puede tener a lo mejor un consumo específico en cierto mes, en otro menos, pero en efecto, a partir del metro cúbico 22, usted ya paga la tarifa ordinaria. Eso lo dijeron claramente cuando vinieron los amigos de El CIAPA. Más mensajes, van a una nota de voz y luego llamadas porque ya casi nos vamos. Luis.
Hola, Víctor. Buenas tardes. Oye, una pregunta. ¿Se puede hacer el cambio de placas aunque el vehículo no haya pasado la verificación? Muchas gracias.
Sí se puede, lleva tu documento de que no pasaste la verificación y es tu trámite de cambio de placas, eso no es ningún impedimento. De hecho, te van a pedir la hoja negativa, preséntala y listo, no hay ningún problema. Haz tu cita cuanto antes, recuerden, de noviembre quedan como 10 días para hacer el trámite y efectivos es como la mitad porque estamos con los fines de semana y ya en diciembre solamente quedarán 15 días. Margarita Muñoz, a la llamada del señor que dice que los doctores no visitan a los de la tercera edad, yo tengo 77 años y vinieron en junio y ya no volvieron, se les está pagando a los doctores sin hacer su trabajo, es lo que pregunta este mensaje. Otro más, dice de Elena Villalobos, solicito dos donadores de sangre de cualquier tipo para Antonieta Montes Segura, está internada en ginecología del Centro Médico del IMSS, se pueden comunicar al 333-9050-975, 333-9050-975, o acudir al banco de sangre, dice aquí, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Gracias, muy amable. Vámonos con otros mensajes, lo que alcancemos, porque son bastantes, y a ver si hay tiempo de darle salida a la mayoría, los más que se puedan. Para el trámite de auto descompuesto, si el auto es de mi papá y él no puede ir por problemas de movilidad, ¿cómo le hago? Tú vas con una carta poder, así lo tienes que hacer, una carta poder simple, te presentas y listo, no hay ninguna complicación, pero siempre que el señor te pueda firmar la carta poder. Siguiente. Dice, quiero escuchar, pedir la colaboración para que nos ayuden a su servidor, dice, vecinos denunciar estos vehículos en total estado de abandono, se han reportado al Ayuntamiento de San Pedro, así como la Junta de Colonias, y nadie puede hacer nada, los vehículos están en un coto, es Fuente Ovejuna 119, fraccionamiento Villa Fontana Residencial, y dice, gracias por la atención. Bueno, le voy a sugerir que se comunique Movilidad Municipal para que ellos le puedan ayudar y procesar esta solicitud para que se retiren esos vehículos chatarra. Dice un anónimo, esto está tirado frente a la Plaza Universidad en Las Fuentes, dice, desde el lunes, con, dice, ¿qué? Trabajo por aquí, dice, pero mira, hoy pasó la que barre del ayuntamiento y dice que si le dan 150, ella se lleva y recoge la basura de los botes y pues se ve mal. Parece ser que los botes o la basura estaba en bolsas y ya sabe, llegaron los indigentes o los animales y rompieron todo y ahora está el tiradero ahí a unas cuantas cuadras de la presidencia municipal. Eso es pues afuera de la empresa Laboratorios Julio, por cierto, ahí en Plaza Universidad. Nos vamos, yo le deseo que le vaya muy bien y le espero mañana otra vez a las 11 de la mañana en este teléfono público. Hasta luego.